Es la mañana. Es radio.
Sin duda la imagen del día, no teníamos ninguna duda, pero sin duda, no sé a ti, Silvia Rivero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pero a mí incluso me ha superado absolutamente todas las expectativas el señor Iván Redondo, que entiendo que es el artífice de todo este acto propagandístico que veíamos ayer. Bosque de banderas en la sede de la Comunidad de Madrid y dos mandatarios, no sabría decirte ni siquiera quiénes son, ante semejante acto.
Despliegue incluso con alfombra roja, ni que fuesen los Oscar. Todos los diarios, excepto El País, además, han elegido la misma fotografía para ilustrar ese encuentro, una en la que Sánchez se lleva la mano al corazón en señal de saludo y Ayuso se inclina ante él, sí, se inclina ante el presidente. Pero vamos, si te parece, con los titulares, porque los hay hoy muy jugosos. ABC y La Razón hablan hoy de tregua para frenar el coronavirus y cabría preguntarse si estamos ante una tregua trampa como en los peores tiempos, porque fíjense en el titular de El Mundo. Sánchez ofrece paz a Ayuso y el PSOE le convoca una protesta. Es decir, mientras el presidente hacía de poli bueno en Sol, ofreciendo unidad y colaboración, su partido, junto a Podemos, impulsaba una manifestación contra la presidenta madrileña. Y aquí hay una cuestión, Sara, muy importante, porque quien tiene que autorizar esa manifestación, marcha, cadena humana, que la llamen como quieran, es José Manuel Franco. Él es el delegado del Gobierno de Madrid, que también autorizó el 8M, en el que se infectaron miles de personas, y que para más inri, ahora es una de las personas que se sienta en una de esas unidades de colaboración entre Moncloa y Sol, en la unidad técnica en concreto. Así que, de fondo, ya saben, parece que empieza a oler a cierre total de Madrid.
Bueno, aunque ya mismo lo descartó en esa rueda de prensa, pero veremos a ver si el tiempo le da o le quita la razón a la presidenta. ¿Qué valoración hacen los editorialistas y columnistas de nuestro país?
Bueno, pues el editorialista del Mundo habla de un deshielo que parece cosmético. Rafa Latorre también critica, dice, este espectáculo montado habla de un esplendoroso aparato propagandístico al servicio de la nada. En ABC, Ignacio Camacho dice que Sánchez apareció como el victorioso protagonista de una versión contemporánea de Las Lanzas, el general de gesto noble que recibe las llaves de la ciudad sitiada, solo que Las Lanzas, de fondo, se han vuelto ahora dagas con las que apuñalar a Ayuso en cuanto vuelva la espalda. Por eso llama la atención, o a mí al menos me llama la atención, la postura de La Razón, que sí se ha creído la rectificación del presidente y considera que la reunión de ayer supone un punto y aparte en la colaboración entre ambas administraciones. El País, en el editorial, bueno, viene a pedir el confinamiento general de Madrid por aquello de no hacer distinciones entre ricos y pobres, esa monserga que vienen estos días repitiendo, y vuelven a atacar a Ayuso, de la que dice que ha practicado una política temeraria que combina con deslealtad institucional, un descarado partidismo y una abrumadora falta de rigor en la gestión. Siguen, en definitiva, calentando la moción de censura en Prisa, y al hilo precisamente de esto, de esa moción, en Voz Populi hoy desvelan que el PSOE ya está sondeando a varios diputados de Ciudadanos para un tamallazo contra, bueno, Isabel Díaz Ayuso.
Acuérdate que ayer ya Federico, creo recordar, en la columna mencionaba que ya hay hojas por ahí circulando
por ahí,
con listas de tres o cuatro nombres de diputados que estarían a favor.
Pues en Voz Populi lo que desvelan es que ya les han...
Y Aguado aplaudiendo con las orejas.
Eso es, que les estarían sondeando de manera más o menos informal, y que se les habría preguntado si cabe la posibilidad de encontrar tres diputados, tres representantes de Ciudadanos, que son los que necesitan, dispuestos a apoyar esa moción de censura.
Bueno, y también colea, sin duda, esas declaraciones, ese ataque furibundo que ayer vertía el teniente fiscal del Supremo, Navajas, en una entrevista que concedía a primera hora de la mañana en Onda Cero.
Sí, parece evidente que una de las intenciones más claras de Delgado es desacreditar y doblegar a los fiscales independientes, que no se dejan manipular por sus intereses, que son los del Gobierno, los mismos intereses del que ella misma forma parte. La politización de la justicia, la prevaricación, decía unos días Arcadi, es escandalosa. Hoy nos cuenta nuestro compañero Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital que esos ataques de navajas de ayer, bueno, han provocado un enfado monumental, sorpresa e indignación en la Fiscalía. Sus fuentes le cuentan que Navajas está actuando como un lacayo de Delgado, que dice todo lo que Delgado quiere que diga, que es un estómago agradecido. Y esto se repite en varios diarios. También en La Razón han hablado con fuentes de la Fiscalía, lo mismo en El Mundo. Volvemos al diario de Maruenda, porque él precisamente hoy firma un artículo, me parece destacable, en el que dice que la acusación a Cadena y a Madrigal sobre su supuesta contaminación ideológica son de una soberbia y una arrogancia inclasificable, si lo contrasta precisamente con su fervorosa entrega a Dolores Delgado, que sí es una fiscal general contaminada, ya que antes de ocupar este cargo era diputada socialista y acababa de dejar el Ministerio de Justicia. En El Mundo señalan que tanto Cadena como Madrigal mostraron su inquebrantable independencia durante el juicio del Prusés, defendiendo el delito de rebelión en lugar del más benévolo delito de sedición contra los golpistas catalanes. Ahí Navajas, señala El Mundo, sí se puso de perfil. Bueno, pues al hilo de esto, precisamente hoy leemos en ABC que el Gobierno y la Esquerra siguen avanzando en la rebaja del delito de rebelión. Vamos, en un indulto encubierto a cambio del sí de los separatistas a los presupuestos. ¿Y qué dice del fiscal Navajas el diario El País? Pues nada. Lo solventa con este titular. El número 2 de Fiscalía denuncia presiones para actuar contra el Gobierno. Ni más ni menos. Por cierto, que las imágenes publicadas ayer en exclusiva por Libertad Digital de Dolores Delgado y Baltasar Garzón van a servir para que el Partido Popular presente una batería de preguntas en el Congreso y que expliquen esas injerencias que puede haber entre una parte y la otra.
Bueno, veremos a ver en qué se concretan esas preguntas y qué solución aporta el Partido Popular más allá de anunciarlas, que es lo que ahora mismo ha hecho. Gracias, Silvia Ribeiro.
A ti.
¿Cómo estás, Isabel González?
Muy buenos días, Sara. Bueno, ya sabes que yo a esta hora traigo energía para dar y tomar y, si es posible, además, de paso, aprovecho y les cuento a los oyentes el contenido del programa, del que van a poder disfrutar durante las próximas horas en una tertulia en la que nos van a acompañar hoy Francisco Rosell, el director del Mundo, y Eduardo Inda, el director de OK Diario, con entrevistas y David Pérez, el consejero de Administración Local y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que fue alcalde de Alcorcón y que algo debe saber de todo este anuncio de que puede que nos metan a unos cuantos más municipios y distritos en esa prohibición de circular. Apunte en teléfono el 648-91-92-60 para ruegos y preguntas. 648-91-92-60. Después, a las 10:30, ya sabe, la Crónica Rosa y con Alaska, con Carmen Jara y con Daniel Carande, que ayer concretamente estuvo en la rueda de prensa de Tamara Falcó. Hay que decir que una de las poquísimas que se están haciendo estos días, apenas hay convocatorias, y en la que se exigió, fue además exigencia personal de Tamara, que se sometiesen los asistentes a una prueba anti-COVID para poder hacerle la entrevista. Hay que decir que la hija de Isabel Preisler pues no defraudó, como suele ser habitual, nos dio 3 o 4 titulares, y entre ellos uno sobre su relación con Esther Doña, con la marquesa viuda de Griñón. Reconoció que no tienen ningún tipo de contacto, que ni se ven ni se llaman, y de hecho dijo que la marquesa es ella, pero no sin mal tono ni muchísimo menos. Está esperando a que se haga el funeral de su padre para solicitar el título. Hay que decir que lo de los rollos en la nobleza no es nada nuevo. Anoche volvía a la actualidad Cayetano Martínez Irujo. Sigue llorando por los platos, su mala relación con sus hermanos. Y yo digo que si se define o que se insiste en definirse como el escogido, el valorado y el reconocido, y es un textual, por su madre, pues es normal que no le quieran ni mirar a la cara. Hablaremos de Las Campos, que siguen siendo noticias. Dice Carmen Borrego que su madre no ha ido a hormigas blancas porque no le ha dado la gana. Y en este mundo de las redes sociales, en el que cada paso, cada publicación es escudriñada con lupa, vamos a estar pendientes de lo que hacen el trío Ponce, Cuevas, Soria, porque la última publicación le corresponde a Paloma Cuevas con motivo del Día Mundial de la Paz. Así que no sé si está mandando un mensajito. Por supuesto que hay más programa, ¿eh? A partir de las 11:15, fíjate, hablábamos de Ana Soria, pues se habla de ella, se comenta su nombre como posible futura marca de como posible cara de la marca El Capote, esa marca de ropa que tiene mucho que ver con el mundo del toro. Pues van a venir, van a venir sus creadores, que además tiene una bonita historia detrás. Y Amorós va a hablar de un libro que tiene que ver con la leyenda negra y cómo se documentó gráficamente. Yo creo que es que todo se repite, Sara. Estamos en un proceso del día de la marmota, por no utilizar el déjà vu francés.
Bueno, te voy apuntando entonces cuál es la chaqueta que quiero para...
Vale. Ah, que tiene, hay ropa de mujeres, sí, ¿verdad? Sí, para caballero unas camisas espectaculares. Pero sobre todo la historia que tienes.
Sí, pues no la conozco. No la conozco. Bueno, eso en todo caso será a partir de las 10 de la mañana. Ya lo saben, lo que toca en los próximos 7 minutos, a las 7 en punto, en riguroso directo, vuelve Federico Jiménez Los Santos, el director de este programa. Y ahora lo que resta para que ustedes conozcan es la información más cercana a la de su comunidad.